Regresamos en el debate en Hora 20. Estamos hablando de todo lo que se ha presentado frente al atroz asesinato de Dimar Torres en Santander. Queremos hablar con Iván Cepeda, pero está un poco ocupado. Vamos a esperar si logramos. Pero continuemos nosotros en el debate, quienes no hablaron antes de la pausa, para entender un poco las alertas que enciende este crimen, si esto se trata de un falso positivo, si se considera un caso aislado, las posiciones del ministro de Defensa, el doctor Botero, y de el general Villegas, su posición, Catalina.
Pues tres cosas. Lo primero, estoy de acuerdo con el profesor Bernate, hay que estudiar si esto es sistemático. Es muy grave que haya una persona desmovilizada de las FARC, con cuatro tiros que claramente, por medicina legal, esto no es la oposición, ni la comunidad, ni
la fiscalía. No fue la fiscalía, creo, y están pendientes todavía de que se dé el informe por parte de medicina legal. Es un poco lo que entiendo.
Que la comisión interinstitucional, pero
lo que pasa es que, viendo el lugar de los hechos, por el orificio de entrada y el de salida, tú ya puedes decir son dos tiros disparados desde un mismo lugar.
Una ejecución.
Y con tatuaje.
Una ejecución
extrajudicial.
Una ejecución extrajudicial de un ex miembro de las FARC. Exacto.
Y si
en zona del ejército con balas. Exacto. Que, según la información que hay hasta ahora, pudo ser objeto de tortura previa y además había una fosa cavada cerca del cuerpo. Le negaron a la comunidad el conocimiento de los hechos, sin embargo la comunidad insiste, llega a la comisión interinstitucional, encuentra la evidencia. Entonces, lo primero es que evidentemente hay que estudiar si esto es sistemático.
Eso es lo primero,
porque no es menor que haya un número tan importante de personas de las FARC desmovilizadas, que le están apostando a la
134,
paz, que han sido asesinadas.
Sí. Pero, si me perdona, Catalina, porque no quiero tener al senador, porque sé que está ocupado en el debate. Senador Iván Cepeda, gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 20. Usted estuvo precisamente en la zona donde fue asesinado Dimar Torres, en Convención, en Norte de Santander. Queremos saber usted qué encontró, qué pudo encontrar sobre el asesinato de este exguerrillero, qué testimonios diferentes son los que ha recogido y como Comisión de Paz, qué acciones van a adelantar.
Sí, gracias, Diana. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el terreno, conversar con la misión de verificación de las Naciones Unidas, autoridades locales, Defensoría del Pueblo y con personas de la comunidad que fueron testigos directos de los hechos que ocurrieron en días pasados y que terminaron con la muerte de Dimar Torres. La versión, para presentarla de manera esquemática y rápida, es que el asesinato de Dimar tuvo lugar en una secuencia de hechos en cuatro lugares. Primero fue detenido en un retén militar, se le permitió seguir en su motocicleta, él venía desde la población de Carrizal hasta Campo Alegre, donde él reside, después de haber comprado unos instrumentos de trabajo. Y en el segundo retén ya se produjo el hecho en el que fue accionado el fusil y fue el víctima de varios disparos, como lo ha establecido ya el dictamen legista de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal. Luego su cuerpo fue arrastrado, fue llevado a otro lugar para ser ocultado ahí con su motocicleta, se le quitó la ropa, al parecer esto con el fin de lograr que se borraran huellas para su identificación en caso de ser encontrado, e igualmente para que su cuerpo se descompusiera de una manera mucho más rápida en una fosa que estaba siendo cavada a pocos metros del lugar en donde se depositó el cuerpo. Dios. Bueno, la comunidad reaccionó muy rápido y logró detectar todo esto. Hay un hecho que es inusual, y es que la comunidad pudo llegar rápidamente al lugar. Fueron decenas de personas las que lograron sorprender a quienes estaban ocultando el cadáver y querían desaparecerlo, y por eso es que se obtuvo la evidencia prácticamente en el mismo momento en que se estaban perpetrando estos hechos. Luego escuchamos atentamente al general Villegas, quien en la audiencia pública que realizamos pidió perdón, habló de que no podía quedar en la impunidad este hecho, reconoció que había una responsabilidad de sus hombres en este asesinato, e igualmente dio la orden de que se suspendieran todos los operativos a partir de las 5:30 de la tarde de cada uno de los días que siguen, puesto que a esa hora es que comienzan a presentarse estos hechos, pues que la población denuncie.
¿Qué implicaciones tiene que el hecho se haya ocurrido, el crimen, se trate de un crimen en persona protegida?
Bueno, el asunto es que en este caso se trata de una persona que tiene una condición especial de protección por estar en un proceso como es el proceso de paz. Es una persona que ha dejado las armas, que está en un proceso de reincorporación, que debiera merecer una protección especial, puesto que su grado de riesgo es mayor, y que sean agentes del Estado que están encargados de esa protección, precisamente los que terminan implicados en un asesinato o lo que se llama técnicamente una ejecución extrajudicial, pues es evidentemente una grave violación, no solamente a los derechos humanos en general, sino al proceso de paz que está en curso.
¿Para usted, Iván Cepeda, hay sistematicidad en este tema?
Bueno, yo lo que veo es que se están produciendo cada vez con más frecuencia en distintos lugares del país asesinatos de personas que pertenecieron a las FARC-EP y hoy en día hacen parte del partido político o están en el proceso de reincorporación. Y yo diría que sí, que efectivamente estamos ante una cadena de hechos criminales contra estas personas que se están reincorporando, que pudiera ser catalogada de sistemática.
Gracias a Iván Cepeda. No puedo dejar de preguntarle por la situación en el Senado de la República en este momento con el tema de la JEP. Vamos en cuántas recusaciones y frente a la suya, ¿cuáles han sido los argumentos?
Bueno, hay 8 personas que hemos sido recusadas. Las primeras 3 recusaciones que se hicieron fueron en contra mía. Por el mismo motivo, se alega que por el hecho de que mi esposa esté trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz, eso crearía un interés o un conflicto de interés. Yo, por supuesto, que me he asesorado con, no solamente con mis juristas de cabecera, sino también he consultado a muchas personas, y no hay ninguna de las objeciones que haya sido presentada a consideración del Congreso que tenga que ver con algún tipo de interés directo, en mi caso, con relación a la situación de mi esposa. Pero bueno, mañana a las 9:30 de la mañana está citada la Comisión de Ética, y seguramente hoy no será votada no serán votados los informes con relación a las objeciones, y se desarrollará mañana la discusión. Ahora, esto es realmente inusitado, que un proyecto, en este caso de objeciones, tenga semejante tipo de trabas y de discusiones. Muestra pues el grado de enfrentamiento que hay en torno a que funciona la JEP, que debiera ser algo normal y rápido después de que se ha firmado la paz entre el gobierno y FARC.
Gracias por estar con nosotros, Iván Cepeda. Buena noche. Ya ustedes lo escucharon, su posición.
Pues Diana, a propósito de lo que estaba diciendo antes, Jorge Iván, a propósito de los resultados que ha mostrado el ministro, al margen de lo que está ocurriendo en este momento, y aquí yo sí quisiera dejar una claridad, y es que el ministro ha tenido una posición clara durante todo este proceso, y es que él se ha atenido a las versiones que se han dado ante las autoridades correspondientes. Y la primera versión que se tenía, pues era la versión del Cabo Gómez, que fue la persona que que perpetró el crimen, que perpetró el asesinato, y pues que fue la versión que él le dio a los medios. Cuando él se presenta y explica qué es lo que había pasado ante la fiscalía, él supuestamente dice que había sido un forcejeo y que había matado a esta persona, a Dimar Torres, obviamente, pues, y ahí tienen toda la razón, en el sentido de que es una persona que tenía una protección especial, pero nos deben preocupar todos los colombianos, sin excepción. Pero entiendo que en este caso, por el hecho de que es un desmovilizado, pues obviamente tenía una condición especial. Después, el peritaje que se hace o las investigaciones que hacen por parte de la Fiscalía y Medicina Legal demuestran que esa versión era una versión falsa, en la medida en que no fue solamente un tiro, sino que fueron 4 tiros los que se produjeron. De hecho, pues se corrió el rumor, no sé si al final, de hecho, yo vi unas declaraciones del senador Cepeda donde él decía que él no había visto que efectivamente se hubiera producido la castración, pero que había pasado, mejor dicho, que se habían mostrado algunas imágenes y que por eso es que se estaba planteando eso. Obviamente eso es muy grave, y ahí sale el día de hoy, el día lunes, el ministro de Defensa a decir, mire, esto es lo que está saliendo a la luz con los nuevos informes, con las nuevas comunicaciones que da la Fiscalía y Medicina Legal. Pero yo lo que quería decir es, a propósito de lo que decía el senador, cuando tú le planteabas si efectivamente aquí hay una sistematicidad, pues aquí uno ve que esto se produce en un retén militar, pues es algo como en lo que aparentemente ya hay como certeza. Hay un retén, después hay un segundo retén, y ahí hay que determinar bien cuáles fueron, pues, los determinantes o cuáles fueron las circunstancias en las que se produce este asesinato. Después sí, lo que es muy grave es que hayan tratado de ocultar el cuerpo. Eso no se puede aceptar. El presidente Duque tiene una posición clara de respeto a los derechos humanos, y yo me sumo a lo que planteaba el general Villegas, y es que aquellas personas que deshonren el uniforme militar, pues no tienen cabida en las Fuerzas Armadas de Colombia, y que les tiene que caer todo el peso de la ley. Pero a propósito de lo que decía Jorge Iván, y es lo que quería decir, un 6% hemos tenido de reducción en los homicidios en este año, en lo que ha ocurrido de este año en Colombia con este nuevo gobierno. Y a propósito del tema de la sistematicidad, pues sí habría que evaluar, porque yo me imagino que también hubo homicidios de personas desmovilizadas de las FARC durante el gobierno anterior, y pues no hubo, no necesariamente hubo sistematicidad.
Andrés, sin embargo, en relación con la versión del ministro, yo creo que un ministro no puede salir a dar declaraciones con la versión, con la única versión del implicado. Es decir, si recibió la versión del CAO, tenía el deber de conseguir más información con el comandante de la brigada, con el general que finalmente reconoció los hechos, porque la impresión que me da es que compra muy fácil la versión del cabo y envía un mensaje de que fue un forcejeo, como y ya uno piensa que hay ahí como una intención de encubrimiento. Y ahora que ya se saben los hechos, le dio una declaración a Caracol que es gravísima. Digo, si hubo un homicidio debe haber alguna motivación, entonces pasó del encubrimiento a la justificación, lo cual me parece inaceptable en un ministro de defensa.
No, pero yo no creo que
la declaración muy... fue clara, y lo que dijo es que estaban investigando las motivaciones.
Pues que preliminarmente, eso era lo que había dicho el señor que se estaba defendiendo, y uno también pues entenderá que el señor que se estaba defendiendo pues plante esa falsa coartada que de inmediato se le desbarató, y ahora pues deberá responder.
Pero ministro, es que no puede declarar solo con base en esa versión.
Pues, pero es la primera
pero
que
es
se
la,
tiene.
Y además entiendo es la versión que se dio, claro, ante la Fiscalía.
Pero yo creo que hay una cosa que sí fue lo que él dijo.
Y él siempre dijo que preliminarmente era, sí, eso es lo que decían.
No, pero hay una cosa que me parece importante. ¿Cuál es la función del ejército y del ministro en una democracia? No es defender a sus hombres a cualquier precio. No esto vale para defender al ejército. Eso pasaba en la doctrina de la seguridad nacional, pero eso ya no es así en la democracia colombiana. Eso durante mucho tiempo fue así y generó atrocidades en este país, ese ocultamiento y esa solidaridad de cuerpo. Y yo creo que el ejército ha venido cambiando, y me parece que lo que hizo el ministro fue equivocado, porque si la función del ministro es defender los derechos humanos de todas las personas, lo que tiene que hacer no es salir con la primera versión a defender a su cabo, sino oír todo lo que está pasando y decir, tenemos que parar, esperemos a ver qué pasa. Si no tiene toda la información, con prudencia pedir tiempo, digamos, para tener la información y poder dar la información completa. Me parece que actuó como actuaban los ministros en la época de la Seguridad Nacional, y eso a mí me parece preocupante.
No, pero yo quisiera, podrá, pues veo que están cuestionando al ministro, que pudo haber sido ligero en haber pues dado una declaración en caliente a propósito de un
acontecimiento. ¿Usted cree que fue ligero?
Apresurado, una cosa es ser ligero y otra cosa es la premura, el no poder decir, mire, estamos haciendo una investigación. Uno por lo menos, mire, este fue el caso, el dictamen arroja, el dictamen que es objetivo científico, que lo toma un señor que no tiene
una
ninguna inclinación, es una necropsia que dice 4 tiros, pues ya le queda a usted muy difícil plantear. Y cuando usted se vende, cuando usted, digamos, se juega la vida con una tesis inviable, se le cae todo el discurso. Lo que hay que hacer aquí es una salida prudente, vamos a investigar y después sí sale, pero no casarse con una tesis.
No, pero lo que quiere decir, el ministro nunca dijo que esa fuera realmente la versión oficial. Él dijo, mire, preliminarmente esto es lo que nos han dicho a nosotros, y la versión preliminar es la que había dado el cabo inicialmente ante la Fiscalía. Después él rectificó y dijo, mire, esto fue lo que pasó.
Quisiera preguntarles en los últimos minutos, porque me parece muy importante el resultado de lo que ocurrió ayer en las elecciones en España, donde el PSOE y los socialistas ganaron y estuvieron muy cerca de poder gobernar sin alianzas. Pero lo cierto es que el partido de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, logró 120 23 escaños, el Partido Popular 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y la ultraderecha de Vox 24. Me gustaría ver qué análisis hacen ustedes, qué aproximación tienen a ese resultado en las elecciones en España, donde mientras donde en el resto de Europa pues avanza a la derecha, en España en este momento queda el gobierno de los socialistas mucho más fortalecidos. Obviamente no se sabe, se quisieran alianzas robustas, no se saben si son las convenientes o alianzas con minorías.
¿Me parece ver un poco golpeado al profesor Bernate?
Señor.
¿Me parece verlo un poco golpeado por los resultados?
Sí, muy golpeado. ¿Por qué? Porque veo que la derecha española, desde la salida de Mariano Rajoy y por la incompetencia del Partido Popular, que lo único que de lo que sabemos del Partido Popular son escándalos tras escándalos, sí, sí, están metidos en todos los escándalos de corrupción sin poder dar una explicación, una corrupción endémica. Este caso, estos casos tan espantosos, pues no ha salido bien. Y mire el resultado, el PSOE, que era un cadáver electoral, porque Rubalcaba nunca fue capaz de hacer absolutamente nada, Rodríguez Zapatero lo dejó en la peor de las situaciones, pues mire cómo llega fortalecido y queda España en manos del PSOE, que es un partido que históricamente, después de lo que fue la transición a la democracia, no ha hecho mucho. La verdad es que Rodríguez Zapatero no fue mucho lo que aportó, dejó un país en una crisis económica impresionante. Pues llega ahora el PSOE con Pedro Sánchez como una figura que tampoco es un destello de liderazgo en Europa o ni siquiera al interior del país. Asumir un país que tiene unos retos muy fuertes, un movimiento de secesión muy importante en Cataluña, que comienza a despertarse también un poco en otros sectores de España, la recuperación económica no se ha estabilizado, el problema del desempleo, el problema de los denominados ocupas, sin un liderazgo, y peor aún, con la importancia que ahora va a adquirir un partido como Unidas Podemos, que es básicamente un modelo de izquierda radical. Entonces yo sí por la derecha española lo siento, salvo por considerar que Vox aparece con 24, de 0 a 24, y va a ser una...
Jorge Iván.
Así muy rápidamente, la derecha se dividió en tres, y eso le sirvió a PSOE y a Ciudadanos Podemos para un triunfo. El PSOE esperaba más escaños, pero es tan estruendosa la derrota del PP que se ve como una supervictoria de parte del PSOE, que con Ciudadanos puede armar gobierno y las coaliciones de otros. A mí me alegra el resultado porque esta ola de triunfos de los gobiernos de derecha en Europa, acá en América Latina, en los Estados Unidos, estaba planteando un escenario político muy difícil para las ideas liberales, para las ideas progresistas. Parece que este triunfo le da un respiro a esas ideas en Europa, y yo sí celebro el triunfo, por supuesto.
Yo, Catalina. Primero, no ganó la izquierda, ganó el centro izquierda. Claro. Perdió la izquierda porque Unidas Podemos perdió muchos escaños. Y perdió, entre otras cosas, porque Pablo Iglesias es un señor que habla de que la inclusión y la participación, y es un partido completamente personalista, con un liderazgo carismático, está perdiendo el carisma, es absolutamente populista, y España le pasó factura. Entonces ganó la centro izquierda.
Pero va a poder hacer gobierno.
Pero no, todavía no tiene mayoría con PSOE, ni siquiera con
Podemos.
La tiene que hacer con ni Podemos, siquiera pero la ni siquiera alcanza.
No, pero que si Podemos Ciudadanas va a estar en gobierno.
Pues sí, porque
pues no, 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 todavía el salón es de ellos.
Ahora, la derecha perdió por varias razones. Primero, porque se dividió. Segundo, por corrupto, porque lo que se habla del PP es básicamente sus escándalos. Todos los días aparece un escándalo adicional de corrupción. Y tercero, porque se movió el centro. Es que España es un país, o sigue siendo un país de centro. O sea, la derecha empezó a perder cuando aparece Vox, que es un partido radical, nacionalista. Yo creo que es un partido homofóbico, digamos xenófobo, y la otra derecha se asusta, empieza a caminar hacia Vox, digamos como que no tiene una identidad muy clara, y eso yo creo que le quita peso ponderado. Se divide, se mueve hacia la derecha, pierde el centro, los escándalos de corrupción
en
la
Catalina, porque hay susto de decir que ganó la izquierda en España. Es que
se
noto como que no, que es el centro y que España
que no ganó la izquierda.
España es de izquierda.
Yo no creo que ganó la izquierda, yo creo que el PSOE no es de izquierda.
Una cosa que yo creo que es lo que está precisamente enfatizando Carolina, es que una cosa es Catalina, perdón, una cosa es lo que dice PSOE, perdón, Catalina, una cosa es lo que dice PSOE y otra cosa es lo que dice Unidos Podemos. Unidos Podemos digamos, es un partido que, liderado con Iglesias, pues ha apoyado la dictadura de Chávez primero, de Nicolás Maduro después.
Se trasladó la polarización de aquí a las elecciones.
Sí, aquí vamos a salir.
No, pero y en todo caso lo que uno ve es que sí hubo una recomposición de la derecha española. Antes no existía Vox, emerge Vox con estas 24 curules. No, y si uno revisa la suma entre Ciudadanos y el PP en las elecciones del 2016, eran 167 escaños, ahora son 147, pierden 20 escaños. Si uno suma Unidos Podemos y el PSOE, a pesar de que Unidos Podemos, y ahí yo creo que Catalina tiene toda la razón, o sea, realmente la izquierda radical representada por Podemos está retrocediendo, perdió 26 curules, sin embargo no tiene los votos suficientes el señor Sánchez para hacer gobierno de manera independiente. Va a tener que aliarse con los independentistas y con los radicales de izquierda como Podemos.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.